amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio multidisciplinario Simha. Yo soy Fabi y hoy me acompaña Itzel. ¿Cómo estás, Itzel?
Estoy muy bien, Fabi, gracias. Contenta de estar por segunda ocasión aquí con todos los audioscuchas de Simha. Les agradezco que me brindaron nuevamente un espacio aquí. Cuéntanos, Fabi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy les traemos un tema muy popular entre las personas. Y es sobre las relaciones tóxicas. Sí, con eso del 14 de febrero nos vamos a enfocar también en las relaciones de pareja, pero creo que algo muy importante es sobre las relaciones familiares, ¿no? El contexto familiar, ¿de dónde sale este tipo de relaciones o este tipo de conductas que hacen que se repitan patrones? Entonces creo que es importante abordar este tema y bueno, Itzel nos va a platicar un poquito sobre este tipo de relaciones tóxicas, entre comillas, no me gusta mucho el término, pero creo que es una muletilla que hemos estado utilizando muchos para todo. Al vecino le decimos tóxico, a tu mascota hasta le hacen memes de los tóxicos, ¿no? Entonces, creo que es un término ya muy conocido y popular y creo que es importante que nos expliques un poquito, It, sobre las relaciones tóxicas en lo familiar.
Claro, Fabi. Mira, para empezar, el ámbito tóxico, cuando viene desde familia, es porque vienen desde los patrones familiares. ¿Cómo es esto? Hay un libro de Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor, en el cual te explica cómo desde que uno nace y comienzas a crecer, todos estos modos que tienen los padres de educarnos, de enseñarnos sobre el amor, sobre incluso el apego emocional, pues de alguna manera nos afectan. Porque, mira, te voy a dar un ejemplo rápido. Si el niño le estás enseñando a no aprender a desprenderse de, digamos, de su cobijita, ¿no? De la famosa mantita. O aquel niño al cual le dices que está prohibido llorar, o que seas un niño al cual no te demuestran tanto amor, o que tengas que hacer ciertas cosas para que te compensen y te den algo a cambio, ¿no? Como una recompensa por algo bueno que hiciste. Todos esos patrones familiares, a la larga, ya cuando llegas a ser un adulto, pues te afectan, porque desde que estás en una relación tú pides lo mismo. Digamos que es un lenguaje de amor que a ti ya te inculcaron tus padres y que es una educación al final de cuentas. Entonces tú, al momento de llegar con tu pareja, le pides lo mismo. Si le dices, no, es que hoy no estuviste tan cariñosa conmigo, o hoy no estuviste tan cariñoso conmigo, entonces te dejo de hablar y así, ¿no? Y después viene como que el pequeño reproche, ¿no? De que, ay, no, al final sí me dejaste de hablar, yo no quería eso. Entonces, todas esas cuestiones pues vienen desde casa porque a lo mejor tu papá o tu mamá te hacían lo mismo, ¿no? Y difícilmente vas a encajar con una persona que pues tiene otra manera de ver el amor en pareja porque están acostumbrados a algo diferente. Como bien los padres que son abusadores con la mamá, que la golpean, pues se ha visto muchos casos, ¿no? De personas que en efecto hacen lo mismo y golpean a sus parejas porque tienen ellos esa idea y esa imagen de que así debe de ser el amor, porque así lo vieron desde pequeños. Entonces, de alguna manera, para que una persona, o bueno, las parejas lleguen a una relación sana y no tóxica como es hoy en día, bueno, más bien una relación dañina, porque al final te dañan. Tendrías que adecuar ese lenguaje de amor que tú traes. Yo lo veo así, me gusta ese término de un lenguaje de amor diferente, porque tú vienes con un patrón que daña, que afecta a las personas que tú quieres. Entonces, para que logres estar en una sintonía y en armonía con tu pareja y que realmente la ames, tendrías que romper con esos patrones de familia y obviamente va a ser súper complicado pues porque ya son años, ¿no? Y difícilmente los vemos como algo malo. Creemos que lo que uno hace es lo correcto. Uh-huh. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Romper uh-huh. con el patrón de ambas personas para que al final se haga un nuevo lenguaje. Ok, yo cambio mi manera de ser, uh-huh. ya aprendí a no ser tan opresor, tan opresora, tan posesiva, a no ser tan dependiente de ti y ni tú de mí, ¿no? Porque al final pues la dependencia es mala, entonces es cuando las parejas logran estar estables. De lo contrario, pues pasa todo esto de la violencia de género, tanto a hombres como a mujeres, porque incluso también hay mujeres que golpean y agreden a su pareja, ¿no? Y digo, hoy en día, digamos que está muy sonado esto de la violencia a la mujer, ¿no? Pero ¿qué hay también de aquellos hombres que pues también sufren? Y más cuando vienen de un matriarcado, en el cual a lo mejor fuiste el único varón y pues creciste entre puras mujeres prácticamente, a lo mejor con tus hermanas, tu madre, no lo sé. Entonces digo, pues ese tipo de personas normalmente a lo mejor son más afectivas, más, pues sí, ¿no? Más detallistas, no lo sé, y a lo mejor te encuentras con una chica que es todo lo contrario, ¿no? Que a lo mejor es como muy ruda y pues posesiva, que te quiere hacer a su manera. Entonces digo, en este libro de Gary Chapman, te digo, de los 5 lenguajes, trata más que nada sobre eso. Estoy enfocado más un poquito a los matrimonios, pero sí se toca mucho el tema desde el noviazgo, desde cómo la relación se fractura, cómo desde que inicias tienes que dar cuenta si esta persona realmente va a ser para ti a futuro, si realmente vas a lograr hacer un nuevo lenguaje de amor, si estás dispuesta a hacerlo y si no, mejor te alejas antes de caer en estas relaciones lastimosas, dañinas. Entonces digo, a mí me gusta mucho esta idea de que con el tiempo logremos crear una nueva sintonía con tu pareja. Digo, es bonito y aparte es padre reconocer que no por el hecho de que sean pareja ya te pertenece, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia se tiene que eliminar por completo, hay que dejarlo a un lado porque no es así. El hecho de que estés en pareja no quiere decir de que ya vas a estar con esa persona siempre y no lo vas a dejar ni respirar o él a ti. O sea, definitivamente eso no va por ahí. Y todo esto viene desde casa, porque pues así nos lo enseñaron cuando nos hicieron inseguros, simplemente desde que no te dejan escoger a lo mejor tu ropa o no voy a tomar en cuenta tu opinión, vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy tu mamá, ¿no? Todas esas cuestiones al final te terminan pues siendo mal, porque ya creces con eso y después ya no dejas que ni tu pareja tome una decisión, ¿no? Como de no, lo vas a hacer a mi modo y a mi modo tiene que ser o bye. Y si te encuentras con una persona dependiente, pues uff, no. Ella va a hacer lo que tú le digas porque así está acostumbrada. Entonces, pues bueno, desde mi punto de vista, yo creo que este ámbito familiar realmente sí afecta. Afecta y claro que se puede cambiar, pero siempre con ayuda de algún especialista, un psicólogo, un terapeuta, alguien que logre encaminarte a ver esos pequeños puntos negativos que pues a futuro hacen daño. Y si ya estás dentro de una relación que es dañina y que te está pues lastimando, que ahorita ya tú nos dirás el punto de vista desde una relación como es tóxica, pues hablarlo, ¿no? No quedarnos calladas ni callados, también los varones. Y para que uno esté bien, ¿no? Digo, al final, el hecho de estar enamorados, de estar en una relación, su fin es para estar contento, para un apoyo más, no para que... No para que sea tu media naranja, no, sino para que complemente tu ser que ya eres. Entonces, pues, ¿cómo ves, Fabi, desde el ámbito familiar?
Pues sí, todo lo que dices es lo que yo estaba pensando. Porque sí, a veces los papás tenemos, y digo tenemos porque yo también soy mamá, tenemos ciertas conductas inapropiadas al criar a nuestros hijos. Esto que decías de que no valido tus sentimientos, el de que desde chiquitos le decimos, los niños no lloran, el de no hacerlos que afronten las consecuencias de lo que hacen, así de que, ah, no pasa nada, que rompen un vaso y, o dejamos que rompan los juguetes, ¿no? Es desde ahí como que empezamos a hacerles creer que todo está bien y que ellos pueden dañar y que pueden poseer, quitarte o no sé, romper cosas sin que haya una consecuencia. Y esto se transmite, como bien tú lo decías, a cuando somos adultos. Entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho con mis hijos ahorita sí es, a ver, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Cuéntame. ¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Tienes ganas de gritar? Grita. ¿Pero estás enojado? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estás enojado? O cuando me piden, mamá, que quiero ir a casa de fulanita, yo no los dejo como quedarse a dormir con sus amiguitos, ¿no? O ni a comer, la verdad. Me da mucho miedo porque son personas, son familia que yo no conozco. Entonces, cada que pasa así una situación de que implica un permiso, y no les doy el permiso, les explico el por qué. No te estoy dando permiso por esto y por esto. Y como tú decías, a veces les decimos porque yo lo digo y punto, ¿no? Porque yo soy tu madre y punto, y te aguantas. Y eso está muy mal, porque no estás enseñándoles a ellos que se comuniquen y que sean asertivos con otras personas. Y eso es lo que a veces a nosotros los adultos nos cuesta con los niños, porque pues creemos que son niños y no entienden, cuando realmente es la edad en la que les tenemos que cimentar muchos valores y enseñarles que hay cosas pues que pueden afectarles, digamos, cuando están grandes, ¿no? El que no se sepan comunicar, el que no sepan expresar sentimientos, el que no quieran reconocer cuando están enojados, cuando están tristes, porque todo eso lo vas cargando y lo vas cargando y se te va llenando pues tu cabeza de sentimientos negativos, ¿no? Emociones negativas, que ahorita lo que hemos tratado en otros podcasts también es precisamente darle importancia a la salud mental. Creo que para que una relación funcione o tu vida como de adulto independiente funcione, es precisamente que tengas una buena salud mental, una buena salud emocional. Por eso no se identifican este tipo de conductas a tiempo y por eso hay muchas personas y muchas relaciones, como tú decías, pues es que ni siquiera me doy cuenta de que fulanito me grita. Y pues yo lo veo normal, que fulanito no me valora, y yo lo veo normal. Entonces es muy difícil para las personas darse cuenta en sus áreas de oportunidad, ¿no? Y creo que, como tú bien lo decías, es importante acercarse a un profesional y escuchar a las personas, porque a veces nuestros amigos nos lo dicen: oye, es que te falta esto, tienes que hacer esto. O mira, fulanito te está poniendo el cuerno y tú ni siquiera haces nada. Ah, pues es que yo lo quiero, yo lo amo y pues yo lo voy a perdonar. Pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás permitiendo que esa persona te dañe, no? Yo lo que leía era de que en una relación tóxica, ambas partes, o sea, están mal. Tanto uno porque se aprovecha y el otro porque se deja. Por ahí decía un refrán, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Mira, yo pasé por relaciones así. Tóxicas, no de golpes, pero sí hubo una en donde, o sea, no me querían, pero tampoco me soltaban, ¿sabes? Y era así como que, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no me hace caso? O sea, y yo le decía a él, ya déjame, o sea, si no me quieres, déjame, mándame la fregada, porque yo me sentía incapaz de mandarlo a la fregada. Entonces era así como que, no, pues es que eres bien linda conmigo, como, ¿por qué te voy a dejar? Pero ahí me estaba diciendo él prácticamente que yo estaba bien tonta y que yo le iba a seguir perdonando sus tonterías, pues él iba a seguir ahí conmigo, ¿no? Porque yo me dejaba y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta, te lo juro. Y era muy frustrante esa relación y sí, me causó ansiedad, me causó depresión y hasta que yo quise salir de ahí, entonces pues ya, ¿no? Lo solté. Pero sí, es muy difícil darte cuenta cuando tú estás mal, cuando necesitas ayuda. Y todo es porque no te valoras, porque piensas que lo que te da él es lo que mereces, lo que necesitas. Y pues no, a la única persona que necesitas es a ti, ¿no? Yo lo veía con una amiga también que pasó por una relación muy fea. Híjole, Itzel, te juro que me daban ganas de darle cachetadas porque no entendía. Si le decía, ¿qué quieres? ¿Que te arrastro por la universidad? Ok, ya ella me decía, no, es que yo lo amo. Y pues ya me pidió perdón y nosotros así de reacciona, o sea, no está bien. Y ella como si nada, o sea, de verdad
casi,
que no.
Casi ya la querían ahí golpear.
Sí, te lo juro, ya la queríamos golpear. Y era así de que, no, perdónenme. Y nosotros decía, perdónate tú, porque nosotros no te podemos perdonar, ¿no? O sea, la que se está haciendo daño eres tú. Y así vivió como unos 3 años. Y no, o sea, era muy feo. Ella adelgazó, bastante. Es muy guapa, mi amiga es muy guapa, pero... O sea, se dejó bastante y nosotros la veíamos y, oye, te está haciendo daño. Justo lo que yo leía era de que las actitudes de una persona cuando está dentro de una relación así cambia bastante, ¿no? En su apariencia, en su forma de ser. Ella era muy alegre, se iba con nosotros a una fiesta o al cumpleaños, y no, ahora ya era de que es que me voy a quedar con el innombrable, ¿no? Aquí en la escuela, y nosotros, ay, no manches, ¿no? Hasta nos enojábamos con ella, y afectó mucho, mucho nuestra relación también. Yo le dejé de hablar un tiempo, ya después nos perdonamos, todo, pero fue muy feo vivir esa etapa con ella, de verdad. Y yo cuando estaba en una relación así, te juro que no quería decir nada, porque pues fue después de lo que le pasó a ella, ¿no? Entonces a mí también me iban a traer así como que a cachetadas, de que, no manches, tú también, ¿no? O sea, yo nunca decía nada, nada, nada. Al principio, pues sí, pero como ya sabía que me iban a regañar, ya no decía nada. Entonces ese es otro punto que tienes en desventaja, el de que todo te lo guardas para que las otras personas no se den cuenta por lo que estás pasando, porque sabes que estás mal. Sabes que estás mal, pero no quieres que las demás personas te lo digan. O, por ejemplo, yo tenía uno que me decía, no quiero que te pongas falda, no quiero que te pongas vestido. Y yo así de que, ¿cómo? O sea, como, ¿por qué no? Pues así me conociste, ¿no? No, porque yo no quiero que te vean las piernas. Y a veces tú dices, ¡ay, qué romántico!, ¿no? Y romantizamos ese tipo de conductas y eso está mal. Y otra cosa, cuando yo me di cuenta de que este tipo estaba mal, era de que me decía, porque yo estudié comunicación humana. Entonces cuando yo empiezo a estudiar me dice, ay, esa carrera no te va a dejar mucho, yo creo que ni siquiera la vas a hacer. Híjole, te da en todo tu autoestima, porque pues yo venía como que de una situación difícil y el retomar los estudios para mí era algo importante, y el que me quitara esta parte de emoción, híjole, sentí horrible, ¿no? Y aparte me presumía como que su carrera, me presumía las carreras incluso de los de mi familia, así de que, pues ella está estudiando esto, le va a ir mejor que a ti. Híjole, no, sentía horrible, yo le perdonaba porque yo lo quería, ¿no? Entonces, yo no sé si tú has pasado por una situación así, ¿qué podrías, pues, recomendarle a la gente que nos escucha? Si se sienten identificados con nosotras, con mi historia o con cualquiera, pues que nos lo hagan saber, ¿no? Por ejemplo, tú, Itzel, ¿cómo has pasado tus relaciones? ¿Han sido tóxicas o no?
Pues mira, la verdad es que, pues al final, creo que sí, todas y todos pasamos por una tipo relación, pues así tan dañina, ¿no? Digo, yo creo que desde que iniciamos en la secundaria con el famoso primer amor, yo digo que desde ahí, ¿no? Porque somos adolescentes, no sabemos, nos dejamos tratar como quieren, ¿no? Si mal no recordamos, a muchos yo creo que les va a sonar esto de que mientras estabas de novia en la secundaria, pues tu novio a lo mejor era más grande, a lo mejor tenía otras novias, ¿no? Y como que se lo tolerabas porque a lo mejor era el popular y no lo querías perder. Entonces digo, desde ahí sí, como que se viene viendo todo, ¿no? Digo, a mí me pasó en la secundaria que tenía mi noviecito, mi primer novio, y yo fascinada, ¿no? Decía, ay, mi primer novio, yo feliz. Y pues por eso yo creo que le toleraba, ¿no? Que en su punto tuvo hasta dos novias y yo ahí, ¿no? Metida. Pero yo porque obviamente no quería sentirme mal de que, todas mis amigas tienen novio y yo no. ¿Cómo lo voy a cortar? Me siento mejor así, ¿no? Que vean que hasta él anda con tres porque lo hace sentir mejor, ¿no? Entonces digo, todas estas pequeñas conductas que vamos viendo tanto de la sociedad, fíjate, porque qué tan importante también es la sociedad. Si tú ves que a esa persona, por ejemplo, es súper popular y tolera que su novio ande besuqueándose con otras o mirándolas, y tú ves ese patrón de conducta en otras personas, incluso hasta en influencers, que hoy en día todo mundo les tienen todo el foco de atención ellos, y toda la generación de ahora pues sigue esos patrones, ¿no? Entonces digo, imagínate qué tan importante, si desde casa ya traes un ciertos aspectos que a lo mejor te van a hacer daño a futuro, ya traes ciertas conductas y patrones, ahora imagínate que lo veas en la sociedad reflejado en estos influencers, y que tú digas, bueno, también ellos pasan por lo mismo, ¿no? El famoso caso de Kimberly Loaiza, yo lo vi infinidad de ocasiones en Trendy Topic, en Twitter, y yo decía, o sea, ¿qué está pasando? Esto, en primera, a lo mejor es una novela que inventan, no sé, la verdad no me puedo ni meter bien en el tema, pero digo, miles de personas los ven y lo siguen, o sea, no miles, millones, o sea, tienen millones de seguidores y digo, wow, ¿qué impacto están teniendo en estas niñas, en estos jóvenes de hoy en día? Y digo, pues no, o sea, ¿cómo vamos a lograr romper, o sea, de la noche a la mañana con esto si no? O sea, si a lo mejor en casa ya lo están trabajando y que luego agarren el celular o la tableta y que vean esto, es como de que, no, pues, o sea, todo se va para abajo, ¿no? A menos de que tengas una muy buena ayuda, ¿no? De tu terapeuta o psicólogo, pero cuando son adolescentes, pues no. Y fíjate que yo sí he pasado por una relación así dañina donde, pues, mi pareja estaba acostumbrado a una vida donde su papá golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él ya siendo adulto, ¿no? Porque era el señor como que tomaba demasiado, era alcohólico. Entonces, cuando él tomaba, obviamente como que cambiaba, ¿no? Su manera de ser, era otra persona completamente diferente a cuando estaba sobrio. Y a la vez me daba cierto miedo, fíjate, porque decía, no sé si en algún punto me va a querer agredir, ¿no? Porque a lo mejor no le hice caso en que le pusiera la canción que me había pedido, o porque a lo mejor le hice una pequeña cara y que a lo mejor no era ni para él, fue para otra persona, o no sé. Y entonces, después de casi 2 años, como que comencé a ver ese tipo de conductas. De momento ya te imaginarás, en el enamoramiento todo bien, feliz, pero ya con el paso de los años, o sea, ya después en 2 años, sí cambió totalmente. Y pues obviamente yo toleraba, ¿no? Y no puedo decir que también yo fui una blanca paloma, porque obviamente tú como mujer también tratas de hacer lo mismo, ¿no? De, a ver, me están haciendo esto, yo también entonces lo hago, porque también no me voy a dejar. Entonces entras en un conflicto con tu pareja.
Como que es una lucha de poderes, ¿no?
Exacto, entonces digo, o sea, tú me haces, yo te hago, y entonces es un cuento de nunca acabar. Y digo, imagínate, tan fácil es poder hablarlo, y eso es algo importante que claro. Yo digo que le falta a todas las parejas. Comunicación, ¿qué tan importante es la comunicación hoy en día? Que estás tan acostumbrado de que te normalizaron desde niño a gritos en la casa, por cualquier error te gritan, que porque algo hiciste mal, bien lo decía hace rato, que porque rompió el juguete el niño, te grita y te pega. Entonces, todo eso que normalizan los padres desde chiquitos, entonces, a futuro ya tú siendo un adulto, pues obviamente haces lo mismo, ¿no? Y lejos de ponerte a hablar con tu pareja de qué está pasando, no, le gritas, se gritan. Lejos de que haya una discusión, un diálogo sano, no. Todos son gritos, a lo mejor hasta golpes, porque ya es algo muy normal desde sus familias, ¿no? El hecho de gritar, es que sí soy yo, es que no es que esté enojado, es que sí es mi tono de voz. No, es que no grito. Pero bueno, es que me haces enojar, sí. O sea, no, todas esas maneras de excusar el cómo eres están mal. Entonces digo, la comunicación ahorita es súper importante para evitar todas estas situaciones dañinas que al final, pues muchos terminan en depresión, hay mujeres que luego hasta terminan llegando a lo que es el suicidio. Entonces todo esto desencadena una serie de problemas mentales, pues que la verdad sí son graves, ¿no? Digo, yo ahorita estoy saliendo de una depresión profunda en la que estuve. Ya en el otro podcast lo comenté y digo, sí, sí te afecta mucho, ¿sabes? Afecta mucho la relación con la pareja, y más cuando a lo mejor no tienes el apoyo también de tu familia, porque como vienes del mismo núcleo, del mismo círculo vicioso, por así decirlo, pues obviamente tú eres la loca, ¿no? Tú eres la del problema, porque, ay, es que por dejada, ay, es que no sé qué, es que debiste de haber, le hubieras pegado tú también, ¿no? A lo mejor te dicen, lejos de decirte, hubieran hablado, no, le hubieras pegado tú también, le hubieras dado hasta con la plancha, ¿no? Casi, casi te lo dicen tus padres. Ajá. Entonces digo, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Ajá. En tu casa te dicen, agrédelo. Tu pareja te agrede, entonces... Y luego imagínate, sí. Tus amistades te hacen burla o te dicen, ay, es que no entiendes, es que, o sea, imagínate, ya no sabes ni con quién hablar, ¿no? Porque dices, ¿para dónde me voy? Me voy con mis amigos, me regañan, ya hasta ni quiero hablar. Es por eso que hay tantos problemas, porque se quedan calladas las personas, no se expresan. Entonces, para eso, lo bueno que hoy en día, fíjate que he visto que hay mucha ayuda para salud mental. Me da mucho gusto saber que ya hay más personas y asociaciones que te ayudan cuando tienes una situación así. Hay muchos grupos de apoyo, tanto como para hombres y mujeres, para que detectes todos estos problemas, ¿no? Con tu pareja, uh-huh, y poder erradicar todas estas situaciones tan, tan feas que están pasando, ¿no? Con las parejas. Digo, no todos ahorita quizás tienen como que esa fuerza de voluntad de decir y de aceptar más que nada, sí, estoy en una relación dañina que me está consumiendo y voy a tomar ayuda. Ahorita cuesta un poco de trabajo eso, pero creo que ya hay más medios por los cuales puedes pedir ayuda.
Sí, fíjate que ya se está normalizando un poquito más esto de la salud mental, el del apoyo emocional. Ya no veo como que a las chavas tan, ¿cómo te diré?, como tan vulnerables ante este tipo de actos. Creo que ya están saliendo un poquito más, porque a partir de que el término se hizo como muy popular por esto de lo tóxico, entonces ya están viendo como ciertas conductas que dicen, ah, pues esto no está bien, ¿no? A lo mejor mi mamá, mi papá lo hacen, pero pues yo no lo voy a permitir. Entonces yo lo he visto más en redes sociales, de que ya se están poniendo como que las pilas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya ahorita, seas hombre o mujer, si eres una persona que abusa, porque este es como el término correcto, digamos, para mí, no una persona tóxica, porque si es como el abuso, el chantajista, ya no se dejan, o sea, ya eres reconocido por ser pues una persona así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante todo lo que tú dices. Me quedé con algo que decías al principio, de que no busques como a tu media naranja, busca algo que te aporte realmente, ¿no? Es de que si vas a tener una pareja, que sea pues una pareja a la que puedas admirar, no a la que tengas que educar, que con ella compartas cosas que te gustan y que te aporte cosas que a lo mejor no sabías que te gustaban, poder intercambiar, pero pues lejos de que te quite, necesitas que te sumen. Esto es bien importante, porque ya ahora como que pues se quedan con la primera persona que les habla bonito y pues no está padre, ¿no? Yo le pedí a un amigo un testimonio. A ver, tú, yo tengo muchas experiencias en relaciones tóxicas, pero desde el punto de vista de la mujer, no tanto de los hombres. Y me dice, no, pues es que yo no he tenido una relación así. Quiso una empezar así de tóxica a celarme, pues ya, yo le expliqué una, dos veces, a la tercera, bye. ¿No quieres entender? Bueno, pues bye. Yo dije, eso es lo que le falta a mucha gente, poner un límite, y no lo ponemos. Y dejamos que crezca, o sea, 2, 3 años. Lo mío fueron casi 3 años. Y así hay gente que vive como que toda la vida con el tóxico, ¿no? O con la tóxica, que no se deja. Yo también he conocido a hombres que se dejan golpear por las novias, porque la aman, porque a lo mejor en un principio los trataba bien, y se enamoran de la primera persona a la que conocen. Y durante la relación, pues esa misma persona va cambiando, como tú lo decías. Va cambiando y se transforma en otra, pero tú sigues esperando que sea la persona a la que conociste. Y eso es lo que está mal.
Fíjate, ahorita que estás tocando ese punto de que y estás esperando, ¿no?, a que tu pareja sea como antes. Fíjate que estamos mal al casarnos, uh-huh, con esa frase de todo va a volver a ser como antes, o él va a volver a ser como antes.
Sí.
Yo siento que no es así. Este libro que te comentaba de los 5 lenguajes del amor habla mucho de cómo el amor transmuta, cómo el amor cambia por completo. Debemos de quitarnos esa idea de que, uh-huh, el famoso romanticismo con el cual inicias como pareja. No, sí, hay etapas en el amor, uh-huh, y lo que va pasando con esto es de que se va transformando. Tú lo conociste a lo mejor detallista, porque así te enamoró y porque es parte de, porque eso es, uh-huh, de todo ser humano, ¿no? Esa parte bonita de te enamoro, nos conocemos, pero con el paso del tiempo, ya cuando estás en una relación ya de 1, 2, 3 años, dices, ¿dónde quedó esa persona detallista? ¿Dónde quedó esa mujer que se arreglaba cada rato, ¿no?, que se ponía bonita para mí, o mi novio, el que me llegaba con rosas a cada rato? No, debemos de dejar de esperar eso toda la vida, porque no vamos a ser a lo mejor esos novios de que teníamos 20, 15 años, 18, y que ahora que ya somos adultos queremos lo mismo. Pues no, fíjate que yo le comentaba mucho a mi hermana porque ya se casó y tuvo problemas de momento con su esposo y era como de, es que extraño que me dé chocolates, extraño que me haga cartas, que me dé detalles. Y yo le decía, es que ya no es así. Él ahorita su prioridad es que tengas tú tu casa con toda tu despensa llena, que no te falte el gas, que no te falte un techo, sí, claro, en donde dormir. Le digo, ese es ahora, ese es que el amor se transformó ahora a procurar ver por tu bien, porque estés
a sano. Prioridades.
Porque, sí, exacto. Entonces, es lo que yo digo, el amor se va transformando de una y mil maneras. No debemos de quedarnos con que, ay, voy a siempre extrañar esto. Claro, a lo mejor no es extrañarlo, lo vas a recordar con cariño, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando me traías chocolates? Y así, sí, pero no hay que hacerlo de una manera donde lastimes a la persona y le estés como que recriminando, ¿no? Reprochando él. Es que ya no me haces caso, es que ya no me quieres, quizás ya andas con otra. No, porque ajá, también eso los cansa a ellos y también nos cansa a nosotras. O sea, yo lo veo desde ambos sexos y es cansado, de verdad. Entonces, yo digo que esta cuestión de que sí se transforma el amor, claro que se transforma. Y no porque ya dejó de darte rosas quiere decir que ya no le importas, ¿no? Al contrario, a lo mejor ahora procura que estés bien de tanto de tu salud mental, que estés alimentándote bien, que cómo te va en tu trabajo, que le cuentes a lo mejor tu día a día. Todas estas cuestiones de procurarte es una nueva manera de decirte que te ama, que lo amas. Entonces, es lo que yo le comentaba a mi hermana, como que sí lo entendió, pero a la vez es difícil, porque digo, también venimos de una familia donde estamos acostumbradas a que mi mamá nos demuestra amor a cada rato, ¿no? A pesar de que yo ya tengo mis 28 años, llega mi mamá aquí a su casa y llega, ¿dónde está mi niña preciosa? ¿Dónde está mi bebé? Y, ¿sabes? Te demuestra mucho el amor mi mamá, mi papá igual, nos da todo el amor que queremos. Y en casa de mi cuñado no es así, te demuestran su amor de otra manera. Y entonces mi cuñado está hecho a esa manera, mi hermana otra, y por eso es que a ella le pega más. Y ya le dije, ¿no? O sea, trata de romper con eso, ya no estás con mamá y papá. Y tienes que transformar ahora todo tu amor hacia tu pareja, pero de otra manera más sana, porque si no, pues esto va a tronar, ¿no? Entonces, como bien decía el libro aquí, ese es el problema de todos los matrimonios a futuro, porque pues nunca lograron entenderse bien y nunca lograron crear un nuevo lenguaje, nunca lograron romper con todos estos patrones que traen desde casa, desde la familia, y entonces ya no. O sea, ya cuando pasaron 20 años se dan cuenta de, ay, ¿qué crees? Es que siempre no nos logramos entender. Y es cuando terminan los matrimonios, ¿no? Después de casi 20, 30 años. O sea, no. Y fíjate, yo digo que a pesar de todo esto, todavía hay como que un granito de fe en muchas parejas, porque no sé si te has dado cuenta que ahorita ya todo el mundo dice que quiere estar solo, que ya mejor uno se queda así para estar mal acompañado, no sé, todas estas cuestiones. Pero digo, no, es que es por eso, ¿no? De que buscan su media naranja. No hay que buscar una media naranja. Nosotros somos seres completos, imperfectos, porque nadie es perfecto. Y lejos de buscar a tu media naranja, busca quien te dé más. Un extra a lo que tú ya eres, no que te venga a complementar. Porque a nosotros no nos debe de faltar nada. O bueno, por lo menos en mí no tiene que faltar algo. No tengo que estar carente de que, ay, necesito que venga alguien para que me dé amor porque yo no tengo. Ay, necesito de alguien para que venga y salga adelante en mis problemas, ¿no? O sea, no, uno debe de ser uno, y si alguien llega a complementar lo que tú eres, ¡qué padre, adelante! Y si no, igual no pasa nada, pero es dejar de buscar ese ser que te va a llegar a llenar ese huequito que tenemos, ¿no? Entonces, no, o sea, medias naranjas no existen. Es alguien que te llegue a complementar.
Claro.
Nada más.
Sí, justo de eso estábamos hablando en el podcast del 14 de febrero, que muchas personas ya están así como que esperando una pareja, pero realmente tú, ¿qué estás haciendo por ti, no? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te amas? ¿Te valoras? ¿Te respetas? Como para tener una pareja y que no dependas de ella. Ese es el error, como nosotros decíamos, no buscas una pareja como para pasártela bien, sino como para que te dé lo que a ti te falta, y eso no está bien. Y justo lo que estabas diciendo ahorita de tu hermana, de que ya no le da flores y no le da cartas o chocolates o así, pues yo creo que sería una buena oportunidad para que ella lo empezara a hacer, ¿no? O sea, yo creo que sería bonito como que de repente lo sorprenda, así de que, ay, mira, te hice una carta. Creo que sería bonito. No hay que esperar, ya, ¿no? Creo que ahora es como oportunidad de que tú le des a la a las personas algo, porque si bien como dices, ahora el amor de él hacia ella se transformó en prioridad que ella esté bien, yo creo que ahora ella le puede demostrar, pues de otra forma también que lo ama, ¿no? Haciéndole cartitas de vez en cuando, o no sé, para que igual él lo pueda ir retomando, ¿no? Es como una indirecta así de que, oye, quiero una cartita, ¿no? Pero pues yo le doy una para que él sepa que, pues que yo lo valoraba y que extraño esa parte, ¿no?
Exacto, y fíjate, a pesar de todo esto, a mi hermana le encanta el chocolate y él trabaja en una fábrica, entonces hacen dulces, hacen chocolate, entonces en su refri de mi hermana nunca pueden faltar paletas de chocolate, chocolates normales, mordiscos de chocolate, o sea, siempre procura que ella tenga ahí sus chocolates.
¡Ay, qué rico!
¿No? Ahorita es lo que le digo a mi hermana, que pues valore ese detalle de su esposo, ¿no? El hecho de que se preocupa en que pues tenga lo que a ella le gusta. Y hasta eso, cada aniversario o cada mes, o cuando tienen algo importante, pues igual le llega con algún detallito, con flores, cuando es el día de la enfermera, porque es enfermera. Entonces digo, no, del todo no ha perdido ese lado detallista. Pero pues obviamente mi hermana se quedó acostumbrada a mucho más, ¿no? Entonces, sí, claro, tienes razón. Igual y si mi hermana comienza con a lo mejor cartitas y esas indirectas, pues las cosas pueden cambiar y con una buena conversación, sobre todo, una buena comunicación donde ella le exprese, ¿no? El cómo se siente y pues él también le diga, ¿no? Sabes que su punto de vista para que puedan llegar a un acuerdo bonito. Y sobre todo que rompan esos patrones que ambos traen, ¿no? De casa, y pues que logren salir adelante y no vayan a caer en estas relaciones de hoy en día donde el matrimonio comienza a tener agresiones y pues fracasan, ¿no? Al igual que en las parejas del noviazgo, que ya lo están haciendo como muy normal, ¿no? Sí. El hecho de que te golpeo o lo que sea, y no está bien. Entonces digo, pues yo creo que si alguien está pasando por una situación, digo, ahorita ya todo mundo sabemos que es una relación tóxica, entonces es fácil yo creo que ya de detectarla, ¿no? Desde que cuando te están reprimiendo, te golpean, te niegan a hacer ciertas salidas, bueno, te las prohíben, que te prohíben amistades, ya con todo eso, o con que te griten, ya uno identifica que no es una relación sana, porque no estás para que te griten, no estás para que te prohíban, tanto en hombres como mujeres. Entonces digo, si están detectando una situación así, pues yo creo que hay que hablarlo, hay que comunicarnos, y si vemos que la persona definitivamente no cambia, pues con todo el dolor de nuestro corazón, así querramos mucho a las personas, a nuestra pareja, pues primero estamos nosotros, ¿no? Hay que decirle adiós, hay que terminar con esa relación, y entonces ahora sí, digo, al final es un aprendizaje, nada más hay que hacer eso, retomar las cosas buenas, agradecer por el tiempo que fue realmente bueno, y continuar. Digo, dicen por ahí, peces, hay muchos, ¿no? En el mar. Entonces, solos no nos vamos a quedar, así que no hay que preocuparnos ahorita, digo, muchos con la edad nos preocupamos, me incluyo, de que, me voy a quedar soltera, pero no, mejor hay que dedicarnos a disfrutar lo que uno hace hoy en día, disfrutar esos domingos a lo mejor en pijama, viendo películas, sin la necesidad de tener a alguien ahí que te esté fastidiando, o sea, que te esté haciendo la vida imposible, mejor así solitos y ya el tiempo y el destino yo creo que acomodará todo en su respectivo camino.
Sí, es muy importante que disfrutes cada etapa de tu vida y pues tratar de salir a la primera que veas una situación, así como tú dices, una conducta que no te gusta, que no te agrada. Yo creo que la mayoría de las veces es muy difícil que una persona así cambie, y entonces la que debe de cambiar el chip o el que debe de cambiar el chip eres tú, y ya, y romper todo patrón que tú veas. Por ejemplo, a veces repetimos este tipo de relaciones, ¿no? Y decir, ay, híjole, ¿en qué la riego? ¿Por qué me pasa? ¿O por qué atraigo a personas así? Entonces, ahí hay una alerta de que la que está mal o el que tiene que cambiar, vaya, pues eres tú. Entonces, hay que echarle ganas a la vida, chavos, no nos vamos a quedar solos. Y en algún momento, pues, si nos llega la persona que sea la correcta, que sea la indicada, la vida misma te la va a dejar ahí, ¿no? No hay que aferrarnos a algo que no es, a una primera impresión, a una primera persona. Y pues, bueno, esperamos que este podcast lo hayan disfrutado mucho. yo creo que nunca terminaríamos de hablar de relaciones. La verdad es un tema muy larguísimo, pero pues el tiempo ya nos come y bueno, es hora de despedirnos. Gracias Itzel por acompañarme el día de hoy. Yo me quedo con muchísimas cosas, gracias por compartirnos también tus experiencias y pues tu conocimiento. Espero que todos tengan una linda semana. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.
Bye.